Hola, Alsina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Rafa Latorre.
Hola, Latorre, ¿cómo vas?
Pues muy, muy triste por la noticia de Fernando. A mí la verdad es que me sorprendía siempre que llegaba a la radio. Bueno, él quiso estar hasta que se vio con las fuerzas para decirte, oye, yo creo que ya no voy a rendir igual. Y él tomó una decisión que para él seguramente fue bastante difícil, ¿no? Que fue la de dejar el micrófono a pesar de que tenía carrete para largo.
Mira, yo creo que Onega era capaz de anteponer la calidad de el producto radiofónico, que diríamos hoy, o del programa radiofónico, anteponer eso a sus propios deseos. Y él se aparta del micrófono cuando llega a la conclusión de que el programa debe seguir ya sin él. Este programa, digo, el mío, el programa de la mañana, bueno, La Brújula también le debe a Onega mil cosas, pero el programa de la mañana, desde el momento en el que nace, se apoya en algunos nombres muy concretos. El nombre que tiene más presencia, más en la vida cotidiana de los oyentes, porque es el que lleva más años acompañándoles, el nombre que tiene más predicamento, más reputación, más mil cosas, es el de Fernando. Y el programa empieza basándose en buena medida en Fernando Onega, también en otras personas, es verdad, pero en Fernando Onega. Y él contribuye, él se pone a disposición, como ha hecho siempre, se pone a disposición de quien dirige el programa. Aunque el que dirige el programa sea muchos más joven que él y tenga mucha menos experiencia. Fíjate, cuando yo empecé a hacer La Brújula, que era un crío, como quien dice, y él se pone a disposición del director y está a disposición del director. Y eso lo mantiene y lo mantuvo conmigo hasta el último momento. Salió de él decirme, creo que ha llegado el momento en el que primero él quería descansar, porque llegó a la conclusión de que se le iba el día en hablar por la radio y en hacer otras cosas y en escribir para el periódico. Y llegó a la conclusión primero de que él necesitaba tiempo para hacer otras cosas y de que el programa ya no le necesitaba. Lo cual para él era una satisfacción. Por una parte era un dolor tener que abandonar el micrófono. Pero por otra parte era el orgullo de decir, el programa ha llegado a un punto, yo creo que habíamos cumplido ya 9 años, no recuerdo bien, en el que puede volar solo, ¿no? Y él toma esa decisión. Yo intenté varias veces que él regresara. Él siempre pudo volver a hacer lo que hubiera querido en la radio, pero él estaba muy orgulloso del paso que había dado, ¿no? Sabiendo que a la vez, como le he contado ahora a José Miguel, él seguía escuchando radio todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque la radio para él no era solo una actividad profesional. Para él la radio era parte de su vida cotidiana, como lo había sido pues desde, yo qué sé, después desde que debutó en la radio. Y por eso, es verdad que se apartó del micrófono, pero no se apartó de nosotros, no se apartó de nuestras vidas y de nuestro día a día, ¿no? Y yo qué sé, si es que Onega él hablaba en esta, como he recordado ahora una parte de esa última conversación en el micrófono, él hablaba de nombres que siguen existiendo. La Brújula la bautizó él, porque La Brújula había quien la quería haber llamado La Gárgola. Y él tenía una teoría de la que yo discrepaba, por cierto, pero era muy divertido discutir también con Fernando sobre estas cuestiones radiofónicas. Él tenía una teoría que dice que los títulos de programas de radio que han funcionado siempre eran un sustantivo y un artículo, solo eso, y a ser posible en femenino. Él creía que esa era la clave del éxito, claro. Tú fíjate lo que
tú le parecía. Tú te lo has cargado.
Más de uno. Sí, porque yo no compartía su teoría. Pero él decía La Brújula, por ejemplo, pues La, que es el artículo, y Brújula, que es el sustantivo. Y además en femenino, pues es perfecto y da una idea. Pero él tuvo que convencer a algunas personas que lo querían haber llamado de otra manera, ¿no? Es verdad que tuvo el apoyo de Manuel Antonio Rico.
Precisamente vamos a saludar a Manuel Antonio Rico, al que conoces bien y que fue el primer director de... Y
al que admiro mucho.
De La Brújula. Manuel Antonio Rico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches.
Oye, si te pregunto si te pregunto por los recuerdos que tienes de Onega, consumiríamos ya todo el programa, porque es una vida compartida, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es que yo me he quedado sin habla casi, ¿sabes? O sea, es toda la vida, efectivamente. Bueno, es que sí, y hay que mirar hacia atrás. O sea, cuando conocí yo a Fernando, por ejemplo, pues en Madrid, yo era un asturiano que llegaba de Asturias, él era un gallego que venía de Galicia, y aquí empezamos una relación de amistad y de, además, profesionalmente muy cercana. Él era ya un tipo de mucha personalidad desde los tiempos aquellos iniciales en el periodismo, para él y para mí, en la prensa del movimiento. Él era pues ya una firma acreditada en el diario de arriba. Por cierto, que nunca se avergonzó de haber escrito en el periódico del movimiento, igual que yo tampoco me avergüenzo de haber iniciado mi trayectoria profesional en Madrid en la agencia Piresa, ¿no? Y luego ya pues todo el rato de alguna manera él casi siempre mi jefe, yo pendiente de lo que él opinaba, de lo que me decía. En Hora 25, por ejemplo, fue, yo creo que una tarea pues muy 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 gratificante para mí, muy interesante para el oyente. Bueno, era la transición, era el país que se ponía en marcha, inaugurando un tiempo nuevo, y en fin, que allí en la SER, pues fíjate que vivencias, ¿no? Que vivencias tan enormes con la Hora 25. Por cierto, que el 23F que recordábamos hace un par de días, yo inicialmente lo vivía en Radio Nacional, donde estaba todavía en España a las 8, pero fue después de España a las 8 donde me llamaron de la SER por si quería hacer Hora 25, vamos, y allí me fui de la mano de pues eso, del Fontán, de Eugenio Fontán, de Fernando Onega, que era el jefe de informativos, y en fin, que llegabas allí por la tarde, allí estaba Fernando siempre al pie del cañón, y en determinado momento me decía, bueno, ¿de qué hablo hoy? Y yo le decía, pues mira, puedes hablar de tal tema, tal otro, pero bueno, ¿tú qué prefieres? Pues tal, bueno, pues vale. ¿Y qué digo? Era una pregunta retórica, ¿no? Seguro que sabían mejor que yo lo que tenía que decir y cómo tenía que expresarlo, en fin. Y luego en la COPE, otra temporada en la cadena COPE, y luego pues la vivencia, la experiencia que ha sido plasmada en un libro que no sé si habéis tenido oportunidad de conocer, el del grupo Crónica, cronistas de la transición, periodistas pues como Onega y como tantos otros.
Pilar Cernuda,
no sé, Casado. Estoy acordando ahora mismo de Casado, efectivamente, Casado. Y tantos otros, ¿no? Pero que Onega siempre fue un personaje que desde su humildad, desde su manera suave de vivir, aparentemente, pues marcaba, tenía una impronta que era algo especial, ¿no? Y lo mismo te hacía reír, que te hacía pensar, que te hacía preocuparte y que estaba siempre a tu lado. Yo, por cierto, quiero enviaros a todos los que formáis ahora mismo Onda Cero, su última emisora de radio, pues un fuerte abrazo a ti, Alsina, a ti, La Torre, a Astirov, que creo que anda por ahí también.
Aquí estoy.
Muchos años juntos, muchas experiencias. Y os agradezco esta llamada, que ahora que tengo un poco el corazón medio abierto, no sé cómo estoy bastante, es que no me lo acabo de creer, vamos, o sea, de verdad que os agradezco la llamada y le envío un beso muy fuerte a Ángela, cuyo ejemplo de vida ha sido, bueno, Ángela, bueno, con Fernando ahora me estoy acordando, se me había olvidado, en realidad habíamos empezado en Onda Cero, en aquellas instalaciones, en el Palacio de Pastrana, donde estaba entonces Onda Cero, al principio de todo. Luego ya nos cambiamos al Paseo Rosales, si no me equivoco. Y allí estaba Ángela, en aquella experiencia inicial, creo que fue cuando se conocieron, y Ángela, de la que digo que ha mostrado una un amor enorme por Fernando. Yo creo que la ha cuidado con muchísimo cariño, con muchísima entrega y sin límites en la entrega, al punto, pues, en fin, de determinados detalles personales que ahí están también, ¿no? Esa generosidad suya es sin límites, digo. Y bueno, yo te lo beso, por supuesto, a Sonsoles, aquella niña que nos veía, que nos veía de cuando era, pues eso, una pequeña y luego gran aspirante y gran periodista. Un beso para Sonsoles y para Cristina, su hermana. Y en fin, que Dios le tenga la gloria a nuestro querido Fernando y que rece por nosotros. No nos vendrá nada mal, porque él seguro que está arriba.
Nosotros te enviamos un abrazo enorme, Manuel Antonio Rico, el primer director de la Brújula.
Muchísimas gracias, Carlos, y nada, que nos veremos, supongo, que un día de estos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Manuel Antonio.
Un abrazo.